Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche de terror. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Y qué hora es allá donde están? Déjenlo en los comentarios. Bueno, comencemos. Siempre he sido precavida con las citas en línea. Escuché tantas historias de terror sobre encuentros desastrosos que, hasta hace poco, me negaba a intentarlo. Pero Daniel me pareció diferente. Era encantador, educado y, después de varias semanas de mensajes y videollamadas, sentí que realmente conectábamos. Cuando sugirió que nuestra primera cita fuera en su casa, me tomó por sorpresa. Al principio dudé, pero su insistencia en que todo sería perfecto terminó convenciéndome. Su dirección estaba en una zona tranquila, y me aseguró que prepararía una cena especial. «Confía en mí», dijo con una sonrisa en uno de los videollamadas. Y, contra mi instinto habitual, lo hice. Me arreglé más de lo normal esa noche. Me puse un vestido rojo que no había usado en años y llegué a su casa con una mezcla de nervios y emoción. Daniel me recibió con una sonrisa amplia. Su casa era preciosa, decorada con un gusto impecable. La mesa estaba iluminada por velas, y el aroma a hierbas frescas llenaba el aire. «Espero que tengas hambre», dijo, guiándome hacia el comedor. Durante la cena, todo parecía perfecto. Daniel era tan encantador en persona como lo había sido en línea. Hablamos de mi trabajo, de mis viajes favoritos, de sus aventuras en la cocina. Me hacía sentir especial con cada palabra, pero había algo que no podía definir. Tal vez era la forma en que me miraba, como si intentara grabar cada detalle de mi rostro. O tal vez era el silencio en la casa, tan absoluto que cualquier pequeño ruido parecía amplificado. Aunque me repetía que era solo mi imaginación, no podía ignorar la sensación de que había algo fuera de lugar. Después del plato principal, se levantó para buscar el postre. Me quedé sola en la mesa, observando los cuadros en las paredes y las estanterías llenas de libros. La curiosidad me venció, así que me levanté y me dirigí a la cocina para echar un vistazo. Fue entonces cuando lo vi, un maletín negro sobre la encimera. No estaba cerrado del todo, y dentro había herramientas quirúrgicas relucientes, afiladas como cuchillas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Giré hacia el congelador, impulsada por una mezcla de temor y necesidad de entender, y lo abrí. Las bolsas estaban perfectamente alineadas, con nombres y fechas escritas en ellas. Mi respiración se detuvo por un segundo. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. «¿Buscas algo?», preguntó Daniel con una voz tranquila y una sonrisa perturbadoramente calmada. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Daniel estaba allí, enmarcado por la tenue luz de la cocina, sosteniendo un cuchillo en una mano y un pequeño plato con lo que supuse era el postre en la otra. «Parece que te adelantaste al menú», dijo, su sonrisa sin perder ese tono amable pero inquietante. No sabía qué decir. Mis ojos volvían una y otra vez al maletín y al congelador. Tenía que salir de allí, pero no podía dejar que notara mi pánico. Me forcé a sonreír, aunque estoy segura de que mi expresión delató mi miedo. Solo estaba buscando agua. Mentí, señalando un vaso vacío en la mesa de la cocina. Daniel dejó el plato sobre la encimera y dio un paso hacia mí. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero me quedé inmóvil, esperando el momento adecuado. «Claro, déjame ayudarte», dijo mientras sacaba un vaso del gabinete y lo llenaba. Me lo tendió, y yo lo tomé con manos temblorosas. Mientras bebía, trataba de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera sacarme de esa casa sin levantar sospechas. «Sabes, no suelo invitar a nadie aquí», dijo, apoyándose contra la encimera, aún sosteniendo el cuchillo. «Pero contigo sentí algo especial desde el principio». Sonreí débilmente, aunque cada palabra que decía hacía que mi estómago se revolviera más. «Es un lugar bonito», logré decir, tratando de sonar casual. «Aunque un poco silencioso, ¿no crees?» Daniel inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. «Me gusta la tranquilidad. Te permite concentrarte en lo que realmente importa». Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde. Miré hacia la sala, donde mi bolso estaba sobre el sofá con mi teléfono dentro. Si lograba distraerlo, tal vez podría mandar un mensaje o, mejor aún, llamar a la policía. «¿Puedo usar el baño antes del postre?», pregunté, fingiendo una sonrisa. Daniel asintió y señaló un pasillo a la derecha. Me moví con calma, tratando de parecer tranquila, pero cada paso que daba me acercaba más al borde del pánico. Cuando llegué al baño, cerré la puerta con cuidado y saqué mi teléfono del bolsillo del vestido. «No había señal, maldita sea», murmuré, luchando contra las lágrimas. Busqué un arma improvisada, algo que pudiera usar si Daniel intentaba entrar. Encontré un frasco de perfume en el lavabo y lo agarré con fuerza. Mientras intentaba calmarme, escuché pasos fuera del baño. Luego, un golpe suave en la puerta. «¿Todo bien ahí dentro?», preguntó Daniel, su tono tranquilo, pero con una pizca de impaciencia. «Sí, ya salgo», respondí, tratando de sonar despreocupada. Respiré hondo y abrí la puerta. Daniel estaba de pie frente a mí, demasiado cerca para mi comodidad. «El postre está listo», dijo, haciendo un gesto para que lo siguiera de vuelta a la cocina. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía dejar que me guiara de nuevo a esa cocina, a ese congelador lleno de bolsas. Tenía que encontrar una salida. De repente, recordé algo. Había una puerta trasera que daba al jardín. La había visto mientras Daniel me mostraba la casa. «Creo que dejé mi bolso en la sala», dije, señalando detrás de él. «Yo lo traigo», respondió rápidamente, antes de que pudiera moverme. Mientras Daniel se dirigía a la sala, vi mi oportunidad. Corrí hacia la puerta trasera y la abrí, sintiendo el aire frío de la noche en mi rostro. No llegué lejos. Justo cuando pisé el jardín, una mano fuerte me agarró del brazo y me empujó contra la pared. Daniel estaba allí, su rostro lleno de una calma aterradora. «¿Por qué intentas irte?», preguntó, su tono más bajo, pero con una amenaza implícita. «Necesitaba aire», dije, luchando por mantener la voz firme. Daniel me observó por un momento antes de soltarme. «Está bien, no quería asustarte», dijo, retrocediendo un paso. «Solo quiero que esta noche sea especial para ambos». Mientras él hablaba, mi mirada se dirigió al cuchillo que aún sostenía en su mano. Estaba claro que no iba a dejarme ir tan fácilmente. «Volvamos adentro», dijo finalmente. Tenía que pensar rápido. Sabía que no tendría otra oportunidad. Mientras caminaba hacia la casa, mi mirada se detuvo en una maceta pesada cerca de la puerta. Al entrar de nuevo en la casa, mi mente estaba en estado de alerta. Sentía el peso de la mirada de Daniel en mi nuca mientras intentaba planear mi próximo movimiento. El cuchillo seguía en su mano, y aunque su tono seguía siendo amable, cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de algo oscuro. Pasamos junto a la cocina y volví al comedor. Mi bolso seguía sobre el sofá, pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo sin levantar sospechas. Sabía que tenía que actuar rápido. «¿Por qué no te relajas?», dijo Daniel mientras colocaba un pequeño pastel en el centro de la mesa. «Esta noche es para nosotros, Laura». Su voz era suave, casi hipnótica, pero lo único que sentía era terror. Mi mirada se dirigió a la maceta que había visto en la entrada. Sabía que no tendría otra oportunidad. «Tienes razón, Daniel», dije, forzando una sonrisa mientras me sentaba de nuevo en mi lugar. «Estoy exagerando. Quizá estoy más nerviosa de lo que pensaba». Él pareció relajarse, como si mis palabras hubieran calmado sus sospechas. Mientras hablaba sobre la receta del pastel, Yo me preparaba mentalmente para lo que iba a hacer. ¿Por qué no te sirves un poco de agua? Sugerí, señalando el vaso vacío que aún estaba sobre la mesa. Daniel dudó por un momento, pero luego asintió y se dirigió a la cocina. En cuanto desapareció de mi vista, me levanté de un salto y corrí hacia la maceta. Era más pesada de lo que esperaba, pero la adrenalina me dio fuerzas para levantarla. Cuando Daniel regresó con el vaso, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con todas mis fuerzas, lancé la maceta hacia él. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, y el cuchillo cayó de su mano. Sin pensarlo, corrí hacia él y lo empujé, haciéndolo caer al suelo. El cuchillo estaba a unos centímetros de su mano, y ambos nos lanzamos hacia él al mismo tiempo. Lo alcancé primero, pero Daniel era más fuerte. Me agarró de la muñeca, intentando arrebatármelo. «¡No tienes que hacer esto!», grité, luchando por zafarme de su agarre. «Claro que sí, Laura», dijo, su tono ahora frío y carente de emoción. «Tú eres especial. Tú lo entenderás». Usando toda mi fuerza, le clavé el codo en el estómago. Daniel se encogió de dolor, soltando mi muñeca lo suficiente para que pudiera liberarme. Agarré el cuchillo con ambas manos y lo apunté hacia él. «¡No te acerques!», grité, temblando de pies a cabeza. Daniel se levantó lentamente, con las manos alzadas, pero su sonrisa perturbadora seguía ahí. «No vas a hacerlo», dijo con tranquilidad. «No eres como yo». El sonido de sirenas a lo lejos interrumpió el silencio. Recordé que antes de salir del baño había logrado enviar un mensaje de emergencia a mi mejor amiga, aunque no sabía si había llegado. Ahora, esa posibilidad era mi única esperanza. Daniel notó mi distracción y dio un paso hacia mí. Sin pensarlo dos veces, lancé el cuchillo al suelo y corrí hacia la puerta. La abrí justo cuando las luces de una patrulla iluminaban la entrada. «¡Ayuda!», grité, saliendo a la calle. Los oficiales corrieron hacia mí, y cuando miré hacia atrás, vi a Daniel de pie en la puerta, con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de calma y decepción. «Hasta la próxima, Laura», dijo antes de levantar las manos en señal de rendición. Los policías lo esposaron mientras yo intentaba recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba, pero sabía que había terminado. Había logrado salir con vida. Me senté en la parte trasera de la patrulla, envuelta en una manta que uno de los oficiales me había dado. Las luces de las sirenas parpadeaban contra la fachada impecable de la casa de Daniel, ahora convertida en una escena de crimen. Mi cuerpo temblaba, pero no sabía si era por el frío de la noche o por el miedo que aún no lograba abandonar mi sistema. Desde la ventana trasera del auto, vi cómo dos policías escoltaban a Daniel hacia otra patrulla. Su rostro estaba sereno, incluso mientras lo esposaban y lo empujaban hacia el asiento. Antes de entrar al vehículo, giró la cabeza hacia mí y me dedicó una sonrisa que me dejó helada. «Hasta luego, Laura», murmuró, aunque no podía escuchar su voz a través de la distancia. Cerré los ojos, tratando de apartar esa imagen de mi mente. Sabía que estaba bajo custodia, que ya no podía lastimarme, pero esa sensación de amenaza persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Una oficial se acercó a mí con una libreta en la mano. «¿Estás bien?», preguntó con amabilidad, pero sus ojos estaban cargados de preocupación. Asentí, aunque la verdad era que no estaba segura de cómo me sentía. «Queremos que nos cuentes todo lo que pasó», continuó. «Pero si necesitas tiempo, podemos hacerlo mañana». Negué con la cabeza. Quería terminar con todo de una vez, así que hablé. Les conté sobre el maletín, las bolsas en el congelador, el cuchillo en su mano, y cómo había intentado atraparme. «Hiciste lo correcto al reaccionar como lo hiciste», dijo la oficial al terminar mi relato. «Si no hubieras actuado tan rápido, esto podría haber terminado de forma muy diferente». Mientras hablábamos, uno de los detectives salió de la casa con una bolsa de pruebas. Dentro, vi las herramientas quirúrgicas que había encontrado en el maletín, y mi estómago se revolvió al pensar en cuántas personas no habían tenido la misma suerte que yo. Los policías me llevaron a casa esa noche. Mi amiga Carla me recibió con un abrazo, y aunque intentó no hacer demasiadas preguntas, vi el miedo reflejado en sus ojos. «No vuelvas a confiar tan rápido en alguien, ¿sí?», me dijo mientras me servía una taza de té. Me quedé despierta toda la noche, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Daniel y su sonrisa perturbadora, pero mientras amanecía, sentí algo nuevo. Alivio. Había sobrevivido. Daniel estaba detenido, y aunque sabía que me llevaría tiempo superar lo que viví, estaba decidida a no dejar que me definiera. Esa noche podría haber sido mi final, pero yo había escrito un capítulo diferente. Siempre había pensado que era imposible encontrar a alguien que me hiciera olvidar a Mariana. Había pasado un año desde su muerte, y aunque todos me decían que debía seguir adelante, no podía. Ella seguía presente en cada rincón de mi casa, en mis recuerdos, en mi mente. Sin embargo, cuando conocí a Luciana, sentí algo diferente. Todo comenzó con una coincidencia. Estaba en un evento de trabajo cuando ella se acercó para pedirme un encendedor. Su sonrisa era tan luminosa que por un momento me hizo olvidar mi incomodidad social. Pasamos el resto de la noche hablando, y aunque intenté no mencionarlo, no podía ignorar cuánto se parecía a Mariana. Pero lo que realmente me perturbó fue su perfume. Era idéntico al que Mariana siempre usaba. Esa fragancia dulce y floral que parecía perseguirme incluso después de que ella se había ido. Al principio pensé que era una coincidencia. Después de todo, no era un perfume raro. Pero a medida que nuestra conversación avanzaba, Luciana parecía saber más de mí de lo que habría sido normal para alguien que acababa de conocer. Comentó sobre mi trabajo, sobre mi gusto por la música clásica, incluso sobre cómo prefería mi café. Cosas que no había mencionado esa noche. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era mi imaginación. Tal vez había mencionado alguna de esas cosas en nuestras conversaciones iniciales y no lo recordaba. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Cuando nos despedimos, ella me tomó del brazo, sonriendo de una manera que me dejó helado. «Creo que esto puede ser el inicio de algo especial», dijo, y el perfume se impregnó aún más en el aire entre nosotros. Esa noche, mientras revisaba mis fotos antiguas, me topé con una de Mariana que me hizo detenerme. Estaba usando un vestido azul claro que siempre me encantó, pero no fue el vestido lo que llamó mi atención. Fue algo en su rostro, una expresión que no recordaba haber visto, algo similar a la sonrisa de Luciana. Mi corazón se aceleró mientras buscaba más fotos. En cada una, Mariana parecía diferente, como si estuviera cambiando en cada imagen. Luego, encontré una que no recordaba haber tomado. Mariana estaba sentada en un parque, el mismo parque donde había conocido a Luciana. Esa coincidencia, junto con el perfume, comenzó a darme vueltas en la cabeza. No podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de Luciana. Algo que no encajaba, algo que me hacía sentir como si Mariana no estuviera realmente en el pasado. Los días siguientes a mi encuentro con Luciana fueron extraños, por decirlo menos. Aunque intentaba convencerme de que todo era una coincidencia, no podía sacarme de la cabeza la forma en que su perfume me recordaba a Mariana. Era como si cada conversación con Luciana abriera una puerta al pasado que había intentado cerrar. Decidí no compartir mis inquietudes con nadie. Si le contaba esto a mis amigos o familiares, seguramente dirían que estaba imaginando cosas. Así que seguí viéndola, intentando encontrar algo que explicara la conexión que sentía entre ella y Mariana. Nuestra segunda cita fue en un restaurante pequeño y acogedor. Luciana parecía encantada con el lugar, señalando la decoración y el ambiente como si lo hubiera conocido antes. Pedimos vino, y mientras conversábamos, noté algo que me hizo sentir incómodo. Luciana no hablaba mucho sobre sí misma. Cada vez que intentaba hacerle preguntas personales, encontraba la manera de desviar la conversación hacia mí. «Prefiero escuchar», dijo, sonriendo mientras jugaba con el borde de su copa. Me gusta conocer a las personas antes de hablar de mí misma. En otro contexto, esa respuesta habría sido encantadora, pero con todo lo que había pasado, no podía evitar sentir que estaba ocultando algo. Esa noche, después de dejarla en su casa, decidí investigar un poco más. Revisé las redes sociales, buscando algún rastro de su vida antes de conocerme. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había fotos recientes de ella, ni publicaciones personales. La mayoría de sus fotos eran lugares vacíos, paisajes sin contexto, y cada vez que intentaba encontrar información concreta, me topaba con un muro. Mi inquietud creció aún más cuando encontré una foto en la que Luciana llevaba un vestido idéntico al que Mariana usó en una fiesta años atrás. Era un detalle pequeño, pero no podía ser casualidad. Al día siguiente, mientras revisaba una caja con cosas de Mariana que no había podido tirar, encontré algo que me dejó helado. Entre sus pertenencias estaba un frasco vacío del perfume que ella siempre usaba, pero la etiqueta tenía algo escrito a mano. Solo mío. Nunca había visto esa anotación antes. Mi obsesión con Luciana creció. Quería respuestas, y necesitaba entender por qué ella tenía tantas similitudes con Mariana. En nuestra siguiente cita, no pude contenerme más. ¿Por qué usas ese perfume?, le pregunté, interrumpiendo la conversación casual sobre nuestras películas favoritas. Luciana me miró sorprendida, pero no parecía incómoda. Es un aroma que siempre me ha gustado. ¿Por qué? Era el favorito de alguien que conocí, alguien importante para mí. Su expresión cambió por un segundo, como si supiera exactamente a quién me refería. Pero en lugar de responder, simplemente tomó un sorbo de su copa y cambió el tema. Esa noche, decidí seguirla. Era una locura, lo sé, pero no podía quedarme con la incertidumbre. Cuando terminó la cena y nos despedimos, esperé unos minutos y comencé a caminar detrás de ella. Luciana no regresó a su casa. En lugar de eso, entró en una tienda de antigüedades que estaba cerrada al público. Me acerqué a la ventana y la vi hablando con un hombre mayor que parecía ser el dueño. El interior de la tienda estaba lleno de objetos extraños: relojes antiguos, muebles desgastados y, en una vitrina al fondo, un pequeño expositor de frascos de perfume. Me incliné para ver mejor, y mi corazón casi se detuvo. Uno de los frascos era idéntico al de Mariana. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. Luciana se giró sorprendida, y por primera vez, su rostro mostró algo más que calma. Parecía asustada. ¿Qué haces aquí?, preguntó, pero no respondí. Me acerqué al expositor y señalé el frasco. ¿Por qué está esto aquí?, exigí saber. El hombre detrás del mostrador intentó intervenir, pero Luciana lo detuvo con un gesto. No entiendo qué estás haciendo, dijo, su tono ahora más frío. Tú no eres quien dices ser, espeté. ¿Por qué sabes tanto sobre mí? ¿Por qué te pareces tanto a... a ella? Luciana suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. No soy tu enemiga, Roberto, pero tampoco soy quien crees que soy. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el hombre mayor cerró la puerta detrás de mí con un chasquido seco. Creo que ya escuchaste suficiente, dijo, su voz resonando en el pequeño espacio. Luciana me miró con una mezcla de tristeza y algo más, algo que no pude identificar. Te lo explicaremos, pero no todo de golpe. Hay cosas que aún no estás listo para entender. El aire en la tienda se volvió pesado, y por un momento sentí que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El silencio en la tienda era sofocante. Sentí que cada objeto en el lugar me observaba, como si fueran testigos de algo que no debería estar viendo. Luciana se acercó lentamente, pero no había amenaza en sus movimientos. Por el contrario, parecía que quería tranquilizarme, lo que solo aumentó mi desconcierto. Roberto, no fue mi intención que te enteraras de esta forma, dijo, su voz teñida de un extraño lamento. Pero creo que siempre supiste que algo no estaba bien. ¿Quién eres en realidad?, pregunté tratando de mantener la compostura, aunque mi voz temblaba. Ella miró al hombre detrás del mostrador, quien asintió antes de dar un paso atrás, como cediéndole la palabra. «Mi nombre real no importa», respondió Luciana. «Lo único que necesitas saber es que llegué a tu vida porque había algo que buscaba». «¿Algo?», pregunté confundido. «¿Qué buscabas?». Luciana se inclinó hacia la vitrina y tomó el frasco del perfume que tanto me atormentaba. Lo sostuvo frente a mí, y el aroma que emanaba pareció llenar toda la tienda. «Esto no es solo un perfume, Roberto, es una conexión. Algo que queda cuando una persona deja este mundo». La incredulidad me hizo dar un paso atrás. «¿Qué estás diciendo? ¿Que esto pertenece a Mariana?». Luciana asintió lentamente. «No solo a ella. Hay otros. Muchas otras almas que se han ido, pero han dejado atrás pequeños fragmentos de sí mismas. Este perfume era de ella. Conserva parte de su esencia». Me negué a aceptar lo que estaba escuchando. «Esto es una locura. Solo estás inventando algo para confundirme». Pero Luciana no se inmutó. En lugar de eso, destapó el frasco y dejó que el perfume impregnara el aire. En ese momento, algo extraño ocurrió. El aroma no era solo un olor, era un recuerdo. Cerré los ojos, y de repente, me vi a mí mismo en el parque donde solía pasear con Mariana. Podía escuchar su risa, ver la forma en que el sol iluminaba su cabello. Todo era tan real que por un momento olvidé dónde estaba. Cuando abrí los ojos, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz rota. «Porque hay cosas que no podemos dejar ir», respondió Luciana. «No sé qué pasó con Mariana, pero su esencia sigue aquí, y cuando la encontré, sabía que tenía que protegerla». Sus palabras me confundieron aún más. «¿Protegerla de qué?», el hombre detrás del mostrador intervino. «De personas que no entienden lo que significa. Este perfume no es solo un recuerdo, es un vínculo. Si cae en las manos equivocadas, puede ser usado para cosas que no imaginas». Miré a Luciana, intentando encontrar algo en su rostro que me explicara por qué había llegado a mi vida. «Entonces, ¿todo fue un engaño? ¿Te acercaste a mí por esto?». Luciana bajó la mirada. «No fue un engaño. Sí, al principio me acerqué por el perfume. Pero después me quería conocerte, entender por qué Mariana dejó tanto de sí misma contigo. El dolor y la confusión se mezclaron dentro de mí. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero algo en su expresión me detuvo. No puedo seguir con esto», dije, girándome hacia la puerta. Antes de que pudiera salir, sentí su mano en mi brazo. «Si te vas ahora, nunca sabrás toda la verdad». Me detuve, luchando entre el impulso de escapar y la necesidad de entender. Finalmente, me giré para enfrentarla. «Entonces dime todo. No más secretos». Luciana tomó aire, como si preparara un discurso que había ensayado muchas veces. «Mariana no solo dejó este perfume. Dejó un mensaje, algo que solo tú puedes descifrar. Pero para encontrarlo, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a lo que dejaste atrás». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Algo dentro de mí sabía que estaba diciendo la verdad, pero también sentía que si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Me quedé allí, frente a Luciana, mientras cada parte de mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería gritarle, culparla por haber traído de vuelta un dolor que estaba intentando superar. Pero otra parte, más profunda y honesta, sabía que no podía ignorar lo que sentía. «¿Qué mensaje dejó Mariana?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Luciana me entregó el frasco con cuidado, como si fuera algo sagrado. «No puedo decirte exactamente qué es. No funciona así. Pero si te permites enfrentarlo, sabrás lo que necesitas saber». El frasco pesaba más de lo que debería, como si en su interior no solo hubiera perfume, sino recuerdos y emociones que había enterrado hace tiempo. Lo sostuve durante unos segundos, pero finalmente se lo devolví. No puedo hacerlo, dije, sacudiendo la cabeza. Mariana ya no está aquí, y no puedo pasar mi vida buscando señales donde no las hay. Luciana pareció sorprendida, pero no discutió. En su lugar, asintió lentamente, como si entendiera lo que estaba diciendo. Esa también es una elección válida, respondió con una suavidad que casi me rompió por dentro. Pero si alguna vez cambias de opinión, este frasco estará aquí. Me giré hacia la puerta, listo para salir. Pero antes de cruzar el umbral, miré hacia atrás una última vez. ¿Esto es lo que haces? ¿Te dedicas a buscar fragmentos de personas que se han ido? Luciana esbozó una pequeña sonrisa. No solo busco fragmentos. Ayudo a otros a encontrarlos cuando están listos. No dije nada más. Salí de la tienda y caminé por las calles vacías de la ciudad, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. El aire frío de la noche me ayudó a aclarar mis pensamientos. Al llegar a casa, me senté frente a la caja de recuerdos de Mariana. Revisé fotos, cartas y pequeños objetos que había guardado. Por primera vez, en lugar de sentir dolor, sentí gratitud. Mariana había sido una parte importante de mi vida, pero ahora era momento de seguir adelante. Cerré la caja y la coloqué en el armario, junto con los recuerdos que estaba listo para dejar atrás. No sabía si volvería a ver a Luciana o al frasco de perfume, pero entendí que no necesitaba buscar respuestas en el pasado para encontrar paz. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Nunca fui de esas personas que creen en el vestido perfecto, pero cuando vi aquel vestido negro en la vitrina, supe que tenía que ser mío. Era elegante, sencillo, pero con algo que no podía explicar, como si hubiera estado esperándome. Así que, a pesar de que costaba más de lo que debería gastar, lo compré. 2 semanas después, lo estrené para una cita con Hugo, un hombre que había conocido en línea. Nuestras conversaciones habían sido interesantes, y su sentido del humor me hacía reír más de lo que esperaba. Decidimos conocernos en su casa, un lugar discreto, ya que ambos preferíamos algo más íntimo que un restaurante lleno de ruido. Hugo era encantador en persona, con una sonrisa que parecía sincera y una voz tranquila que transmitía confianza. Me recibió con un ramo de flores y un elogio sobre mi vestido, lo que me hizo sonreír como una adolescente. «Ese vestido te queda perfecto», dijo, mientras me ayudaba a quitarme el abrigo. «Es como si estuviera hecho para ti». La velada comenzó de maravilla. Hugo había preparado una cena increíble, y la conversación fluía con naturalidad. Me sentía cómoda, como si lo conociera de toda la vida. Pero a medida que avanzaba la noche, noté pequeñas cosas que empezaron a inquietarme. Primero, fue la forma en que miraba mi vestido, no a mí, sino al vestido en sí, con una intensidad que me incomodó. Luego, sus preguntas empezaron a volverse más personales, rozando lo intrusivo. ¿Siempre haces compras tan impulsivas? Preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cómo sabes que fue una compra impulsiva? Respondí tratando de sonar casual, aunque sentí un nudo formarse en mi estómago. Simple intuición, dijo, encogiéndose de hombros. Algo en su tono no me convenció, pero intenté dejarlo pasar. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era uno de esos hombres que hacen preguntas raras sin darse cuenta de cómo suenan. Entonces, cuando me excusé para ir al baño, vi algo que me hizo cuestionar toda la noche. En una pequeña habitación al fondo del pasillo, noté algo familiar. Otro vestido negro colgado en una percha. Era exactamente igual al mío, incluso con el mismo detalle bordado en el hombro. Sentí un escalofrío recorrerme mientras me acercaba para verlo más de cerca. ¿Cómo era posible? Era una copia. Antes de que pudiera procesarlo, una voz detrás de mí rompió el silencio. ¿Te gusta? Era de alguien que solía ser muy especial para mí. Me giré lentamente y encontré a Hugo mirándome desde el umbral de la puerta, su expresión completamente diferente de la sonrisa amable con la que me había recibido. La sonrisa de Hugo seguía en su rostro, pero ahora parecía forzada, casi amenazante. El aire en la habitación se había vuelto denso, y mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. ¿De quién era este vestido?, pregunté tratando de sonar calmada, aunque el nudo en mi estómago se apretaba más con cada segundo. Hugo cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta. De alguien muy especial, como te dije. Alguien que sabía apreciar lo que tenía. Su respuesta no me tranquilizó. Todo lo contrario. Sus palabras tenían un peso extraño, como si estuviera insinuando algo que yo no entendía del todo. ¿Qué pasó con esa persona?, pregunté, dando un paso hacia atrás. Hugo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando qué decirme. Finalmente, su sonrisa desapareció y sus ojos se oscurecieron. «Se fue», dijo simplemente. «Pero no hablemos de eso. Quiero que esta noche sea sobre nosotros, no sobre el pasado. Mi instinto me decía que debía salir de allí lo antes posible, pero no quería que Hugo notara mi nerviosismo, así que intenté mantener la calma mientras pensaba en cómo podría escapar. «Claro, no quiero incomodarte», dije, esforzándome por mantener mi voz firme. «Debería volver al comedor, ¿no?». Hugo asintió lentamente, pero no se movió del marco de la puerta. «Antes de que vayamos, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, su tono más frío que antes. «Claro. ¿Por qué escogiste ese vestido?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Lo vi en una tienda y me gustó. No tiene nada de especial», respondí, intentando sonar casual. «¿Nada especial?», repitió Hugo, dando un paso hacia mí. «Entonces, ¿por qué parece que fue hecho para ti?». Mi mente empezó a llenarse de preguntas y teorías paranoicas. ¿Cómo podía saber tanto sobre el vestido? ¿Era posible que él lo hubiera visto antes de que yo lo comprara? «Es solo una coincidencia, Hugo», respondí, retrocediendo otro paso. Él me miró fijamente, sus ojos ahora llenos de algo que no podía descifrar. Antes de que pudiera decir algo más, un ruido fuerte interrumpió el silencio. El sonido de un golpe contra la puerta principal. «¿Estás esperando a alguien?», pregunté, tratando de aprovechar el momento para salir de la habitación. Hugo frunció el ceño y caminó hacia la puerta, dejándome sola por un momento. Aproveché la oportunidad para tomar mi bolso del pasillo y acercarme a la entrada. Cuando llegué vi a un hombre empapado de sudor y visiblemente alterado, discutiendo con Hugo. «¿Qué haces aquí, Andrés?», preguntó Hugo, su tono lleno de irritación. «Vine a buscar lo que es mío», respondió el hombre, señalándome directamente. Mi corazón se detuvo. Este hombre, Andrés, era mi exnovio. Había terminado con él hacía meses porque era celoso, controlador y, a veces, agresivo. Pero nunca pensé que aparecería aquí, en medio de una cita, exigiendo algo de mí. «Laura, ¿qué haces aquí con él?», preguntó Andrés, ignorando completamente a Hugo. «No tiene nada que ver contigo, Andrés. Por favor, vete», respondí, mi voz temblando. «No hasta que me escuches. Tú no entiendes quién es este tipo». Hugo intentó intervenir, pero Andrés lo empujó hacia atrás con fuerza. En ese momento, vi algo en la mano de Andrés que me hizo congelarme. Un cuchillo. «¡Andrés, no hagas esto!», grité, retrocediendo hacia la sala. Hugo se puso entre nosotros, pero Andrés no pareció intimidado. «No confíes en él, Laura. Este tipo no es lo que parece. ¿Y tú sí?», respondió Hugo, con una risa amarga. «Mírate, entrando aquí como un loco». La tensión en la sala era insoportable. Cada palabra entre ellos era como un paso hacia el desastre. Mi mente corría buscando una forma de salir, pero ambos estaban bloqueando la salida. Entonces, Hugo hizo un movimiento rápido, lanzándose hacia Andrés para desarmarlo. Los dos hombres se enredaron en una pelea violenta, chocando contra los muebles y tirando todo a su paso. Aproveché la confusión para correr hacia la puerta principal. Pero antes de llegar, un grito me detuvo. «Laura, ayúdame». Era Hugo, sujetando a Andrés por el brazo, mientras éste intentaba zafarse con el cuchillo aún en la mano. Por un instante, me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Ayudar a Hugo? ¿Correr? Antes de que pudiera decidir, un fuerte golpe resonó en la sala, y ambos hombres cayeron al suelo. El cuchillo se deslizó hacia mí, deteniéndose a pocos centímetros de mis pies. El cuchillo estaba a mis pies, y todo dentro de mí gritaba que debía tomarlo, pero mis manos temblaban tanto que me quedé inmóvil. Hugo y Andrés estaban en el suelo, forcejeando como animales, cada uno intentando imponerse al otro. Los golpes resonaban en la sala, acompañados por los sonidos de muebles cayendo y respiraciones pesadas. «Laura, el cuchillo», gritó Hugo, con la voz llena de desesperación. Andrés aprovechó la distracción para empujarlo contra la pared, dejando a Hugo jadeando en el suelo. Se levantó con el cuchillo como su objetivo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, me interpuse. «¡Basta!», grité alzando las manos. «¡Andrés, para ya!». Su mirada se clavó en mí, su rostro lleno de furia mezclada con algo más, algo que reconocí: desesperación. «Laura, él no es lo que piensas. Este hombre no es normal. Mírate, ¿por qué crees que estás aquí con ese maldito vestido?». Su voz se rompió al final, y por un instante pareció más humano, menos monstruo. Mis pensamientos estaban tan confusos que no supe qué responder. Hugo se levantó lentamente detrás de él, y en ese momento comprendí que no había tiempo para razonar. La pelea no terminaría hasta que uno de ellos quedara fuera de combate. Antes de que Andrés pudiera girarse, Hugo lo tomó por el cuello y lo lanzó contra la mesa. El cuchillo cayó de su mano y se deslizó lejos. Hugo lo inmovilizó con fuerza, pero la expresión en su rostro había cambiado. Ya no era el hombre tranquilo y encantador que me había recibido esa noche. Había algo oscuro en su mirada, algo que me hizo dar un paso atrás. «Sabía que vendrías a arruinarlo todo», dijo Hugo, apretando más fuerte. «Siempre aparece alguien que no entiende». «Hugo, suéltalo», grité, pero mi voz parecía no llegar a él. Andrés luchaba por respirar, sus manos intentando aflojar el agarre de Hugo. El peso de la situación finalmente me hizo reaccionar. Corrí hacia el cuchillo, lo tomé y apunté hacia ellos. «¡Detente o lo haré!». Hugo levantó la cabeza, y la sonrisa perturbadora que apareció en su rostro me heló la sangre. «¿Lo harás, Laura? ¿Vas a salvar a alguien que no puede protegerte?». Por un segundo, mis manos temblaron, pero la desesperación en los ojos de Andrés me dio la fuerza que necesitaba. «Lo digo en serio», grité avanzando un paso. Hugo finalmente soltó a Andrés y levantó las manos, retrocediendo lentamente. Andrés cayó al suelo, tosiendo y jadeando. «¿Crees que esto termina aquí?», dijo Hugo mirándome con calma. «Ese vestido está destinado a algo más grande de lo que imaginas. No puedes escapar de lo que eres ahora». «¡Cállate!», respondí, apuntándole con el cuchillo. Con Andrés aún en el suelo, aproveché para tomar mi bolso y correr hacia la puerta. Andrés logró levantarse tambaleándose y me siguió. Hugo no hizo ningún intento por detenernos, pero su voz nos siguió hasta el pasillo. «Volveremos a vernos, Laura. Ese vestido te lo asegura». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Andrés y yo salíamos corriendo al exterior. Una vez en la calle, ambos nos apoyamos contra un auto estacionado, tratando de recuperar el aliento. «¿Estás bien?», pregunté entre jadeos, aún sosteniendo el cuchillo. «Debería preguntarte lo mismo», respondió Andrés con una mueca de dolor. «Ese tipo no está bien, Laura. Necesitamos llamar a la policía», asentí, finalmente sintiéndome un poco más tranquila. Miré hacia la casa de Hugo, pero las luces del interior ya estaban apagadas, como si él nunca hubiera estado allí. Minutos después de salir corriendo de la casa de Hugo, Andrés y yo logramos llamar a la policía desde una tienda cercana. Mientras esperábamos, trataba de asimilar lo que había pasado. Mi cuerpo seguía temblando, y aunque la brisa nocturna era fresca, el sudor en mi frente me hacía sentir pegajosa e incómoda. Andrés, por su parte, apenas podía mantenerse en pie. Tenía un corte en el brazo que no dejaba de sangrar. Intenté presionar con un pañuelo que encontré en mi bolso, pero él solo me miró con una mezcla de arrepentimiento y preocupación. «No debí haberte dejado sola con él», dijo, con voz débil. «Andrés, no es momento para culpas», respondí, aunque una parte de mí estaba de acuerdo con él. «Lo importante es que estamos vivos». Cuando llegó la policía, les contamos todo lo que había sucedido. Andrés mencionó detalles sobre Hugo que no conocía, cosas que lo hacían aún más aterrador. Según Andrés, no era la primera vez que alguien lo señalaba como peligroso, pero nunca había pruebas suficientes para detenerlo. Los oficiales entraron a la casa de Hugo, pero no encontraron nada. El lugar estaba impecable, como si nunca hubiera ocurrido una pelea. Incluso el vestido negro que vi en aquella habitación había desaparecido. «¿Estás segura de lo que vio?», preguntó uno de los policías, con el tono escéptico que tanto odio. «Claro que estoy segura», respondí, sintiendo que la frustración me quemaba por dentro. «Él es peligroso, y no sé cómo, pero sabe cosas sobre mí que no debería». El oficial solo asintió antes de cerrar su libreta. Esa noche, Andrés me acompañó a mi casa, y aunque insistió en quedarse, preferí estar sola. Necesitaba pensar. Al día siguiente, llevé el vestido negro de vuelta a la tienda donde lo había comprado, pero el lugar estaba cerrado, con un cartel que decía, «Se renta». «¿Cómo es posible?», murmuré, sintiéndome aún más atrapada en un juego que no entendía. Tomé el vestido y lo tiré en un contenedor de basura antes de regresar a casa. Era un intento de cerrar ese capítulo, de deshacerme de lo que fuera que me había arrastrado a esa pesadilla. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas y miedo. Cambié mis rutinas, incluso consideré mudarme, pero con el tiempo, el recuerdo de Hugo y su mirada perturbadora comenzó a desvanecerse. Un mes después, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi un vestido negro colgado en otra tienda, idéntico al mío. Mi corazón se detuvo por un momento, pero esta vez seguí caminando, sin detenerme ni mirar atrás. Había cerrado esa puerta, y no pensaba abrirla de nuevo. Nunca pensé que usar aplicaciones de citas sería mi estilo, pero después de mi última relación, sentí que necesitaba algo diferente. Mi ex había sido controlador y manipulador. Y aunque logré salir de esa relación, aún tenía cicatrices emocionales. Decidí que era hora de recuperar algo de control sobre mi vida, y así fue como conocí a Jean-Pierre. Desde el primer mensaje, Jean-Pierre parecía perfecto, inteligente, gracioso y atento. Sus mensajes eran detallados, y siempre parecía saber cómo hacerme sentir especial. Durante semanas intercambiamos textos y llamadas, y aunque nunca había encendido la cámara durante nuestras videollamadas, su voz era tan segura y reconfortante que no lo cuestioné demasiado. Finalmente, acordamos encontrarnos en persona. Me propuso una cena en un restaurante tranquilo, lo cual me pareció una buena idea. Sin embargo, a última hora me envió un mensaje diciendo que prefería algo más casual, y que sería mejor si lo visitaba en su apartamento. Dudé, pero él insistió en que tenía algo especial planeado y, contra mi instinto, acepté. Cuando llegué, noté que su edificio estaba en una zona apartada de la ciudad, lejos de las luces y el ruido. Su apartamento, en el último piso, era sorprendentemente moderno y minimalista, aunque carecía de cualquier toque personal. Jean-Pierre me recibió con una sonrisa amplia, pero algo en su apariencia no coincidía con lo que había imaginado. Era más delgado y más pálido de lo que sugerían sus fotos de perfil, y sus ojos parecían siempre estar evaluándome. «Por fin nos conocemos», dijo, estrechándome la mano con firmeza. Te prometo que esta noche será memorable. Intenté relajarme, pero había algo en el ambiente que me incomodaba. Mientras hablábamos, noté varias pantallas encendidas en su sala, todas mostrando códigos y gráficos que no entendía. ¿Trabajas con tecnología?, pregunté, señalando las pantallas. Algo así, respondió encogiéndose de hombros. Digamos que tengo mis propios proyectos. Su respuesta evasiva me dejó aún más inquieta, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, cuando me levanté para ir al baño, algo llamó mi atención. En una de las pantallas, reconocí mi foto de perfil de la aplicación de citas. Mi estómago se revolvió. Me acerqué un poco más y vi algo que me heló la sangre. Un documento abierto con mi nombre completo, dirección, números de teléfono y hasta datos de mi cuenta bancaria. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la voz de Jean-Pierre resonó detrás de mí. Curiosa, ¿eh? Eso no es nada comparado con lo que tengo planeado para nosotros. Mi cuerpo se congeló al escuchar su voz detrás de mí. Giré lentamente, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba gritando. Jean-Pierre estaba parado con las manos en los bolsillos, mirándome como si estuviera disfrutando de mi reacción. ¿Qué significa esto?, pregunté, tratando de sonar firme mientras señalaba la pantalla. Jean-Pierre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo lo básico. Siempre es bueno saber con quién hablas, ¿no crees?, respondió, acercándose un poco más. Di un paso hacia atrás, sintiendo que mi garganta se cerraba. Esto no está bien. No tenías derecho a buscar toda esta información sobre mí. Derecho, izquierda, dijo con un tono burlón. No se trata de derechos, se trata de saber quién merece confianza. Cada palabra que decía hacía que el aire en la habitación se sintiera más denso. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una manera de salir de allí sin provocarlo más. Creo que esto fue un error, dije, dando un paso hacia la puerta. Tal vez deberíamos dejarlo para otro día. ¿Irte tan pronto?, preguntó, bloqueando mi camino con rapidez. Apenas comenzábamos. Intenté sonreír, aunque mis piernas temblaban. Es solo que no me siento bien. Tal vez algo que comí. Jean-Pierre me observó durante unos segundos, y por un momento pensé que me dejaría ir. Pero entonces su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se oscurecieron. No estoy seguro de que estés siendo honesta conmigo, dijo, cruzando los brazos. Y a mí no me gusta la gente que miente. Su tono era frío, casi amenazante. En ese momento, supe que estaba en peligro. Mientras él hablaba, mi mirada buscaba desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Noté un pesado pisapapeles en una de las mesas cercanas, pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo sin que él lo notara. Jean-Pierre, creo que esto se está saliendo de control. Solo quiero irme, y podemos olvidar que esto pasó, ¿de acuerdo? Intenté razonar, mi voz temblando un poco. ¿Olvidar?, dijo soltando una risa seca. No. No creo que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. Se acercó más, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra una pared. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. ¿Sabías que la información es poder?, continuó inclinándose hacia mí. Y tengo mucha información sobre ti, suficiente para que confíes en mí. Esto no es confianza, esto es control, respondí reuniendo el poco valor que me quedaba. Él sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa era más cruel. Llámalo como quieras, pero lo que está claro es que no puedes salir de aquí sin mi permiso. Mi mente entró en modo de supervivencia. Necesitaba encontrar una manera de distraerlo, de ganar tiempo para escapar. Si esto se trata de confianza, ¿por qué no me explicas qué estás haciendo?, pregunté señalando las pantallas. Tal vez lo entendería mejor. Jean-Pierre me miró con desconfianza, pero mi pregunta pareció despertar su ego. No esperaba que quisieras saber más, Tal vez no seas tan básica como pensé. Se giró hacia las pantallas, comenzando a explicarme algo sobre el código que había escrito. Un lenguaje técnico que apenas entendía. Aproveché el momento para acercarme al pisapapeles sin hacer ruido. «Es impresionante», dije, tratando de mantener su atención en las pantallas. «Pero no entiendo cómo encaja todo eso conmigo». Jean-Pierre se giró hacia mí con una expresión de orgullo. «Tú eres el centro de todo esto. Alguien como tú. Alguien perfecto». En ese instante, tomé el pisapapeles y lo golpeé con todas mis fuerzas en su hombro. Jean-Pierre soltó un grito y se tambaleó hacia un lado, dándome el tiempo suficiente para correr hacia la puerta. «¡No puedes huir de esto!», gritó detrás de mí, pero no me detuve. Abrí la puerta de golpe y bajé las escaleras tan rápido como pude, ignorando el dolor en mis piernas y el ardor en mi garganta mientras respiraba agitadamente. Cuando llegué a la calle, corrí hacia un taxi que pasaba por casualidad. Me subí y le pedí al conductor que arrancara sin mirar atrás. Mientras el auto se alejaba, vi a Jean-Pierre salir de su edificio, observándome con una expresión que nunca olvidaré. Había perdido esa sonrisa arrogante. En su lugar, sus ojos mostraban algo mucho más oscuro. El taxi avanzaba por las calles vacías, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de pasar. Miraba constantemente por la ventana trasera, esperando ver a Jean-Pierre persiguiéndome. Sentía el sudor frío correr por mi espalda, mientras intentaba convencerme de que ya estaba a salvo. «¿Está bien, señorita?», preguntó el conductor, echándome un vistazo por el retrovisor. «Solo lléveme lejos de aquí, por favor», respondí, mi voz temblorosa. No tenía idea de a dónde ir. Mi departamento ya no me parecía seguro, sabiendo que Jean-Pierre tenía toda mi información personal. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué planeaba hacer conmigo? Y, lo más importante, ¿cómo había llegado a este punto sin darme cuenta de las señales? Llegué a la casa de mi amiga Carla, la única persona en la que podía confiar en ese momento. Cuando abrí la puerta, me miró con sorpresa y preocupación. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma». Le conté todo lo que había pasado, desde el momento en que conocí a Jean-Pierre hasta cómo descubrí mi información personal en sus pantallas. Carla estaba horrorizada, pero también tenía algo que yo no tenía en ese momento. Claridad. «No puedes quedarte aquí sin hacer algo al respecto», dijo, sacando su teléfono. «Tenemos que denunciarlo». La idea de ir a la policía me aterrorizaba. Jean-Pierre sabía demasiado, y temía lo que pudiera hacer si descubría que lo había denunciado. Pero Carla insistió. «Si no lo haces, seguirá haciendo esto, y quién sabe a cuántas personas más pueda lastimar». Finalmente, accedí. Carla me acompañó a la comisaría, donde presenté una denuncia. Les conté todo lo que sabía, desde sus actividades sospechosas hasta cómo había accedido a mis datos personales. Pero a medida que explicaba, notaba las miradas de incredulidad en los oficiales. «¿Tiene pruebas de esto?», preguntó uno de ellos, cruzándose de brazos. «No», admití, sintiéndome impotente. «Todo estaba en sus computadoras, pero no pude tomar nada». «Sin pruebas no podemos hacer mucho», dijo otro oficial con un tono casi de disculpa. «Aunque podemos iniciar una investigación, puede tomar tiempo». Salí de la comisaría sintiéndome peor que antes. Había hecho lo correcto, pero nada garantizaba que algo cambiara. Esa noche, de vuelta en la casa de Carla, traté de dormir, pero cada ruido me hacía saltar. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. Cuando lo revisé, vi un mensaje de un número desconocido. «Creías que podías escapar, pero yo siempre estoy un paso adelante». El pánico me invadió. ¿Cómo había conseguido mi número nuevo? Me levanté de golpe, despertando a Carla. «Está aquí». «Sabe dónde estoy. Cálmate», dijo Carla, tratando de pensar rápido. «¿Tienes algún dispositivo que pueda estar rastreando?». Mi mente fue directo a mi teléfono. Sin pensarlo, lo apagué y lo metí en un cajón. Pero el daño ya estaba hecho. Minutos después, las luces de un auto se detuvieron frente a la casa. Carla y yo nos escondimos detrás de las cortinas, observando con miedo. Una figura salió del vehículo, aunque no podía ver su rostro. ¿Crees que es él? Susurró Carla, agarrándome del brazo. No lo sé, respondí tratando de no perder la compostura. La figura caminó hacia la puerta principal y dejó algo en el suelo antes de regresar al auto y desaparecer en la oscuridad. Esperamos unos minutos antes de abrir la puerta y ver lo que había dejado. Una caja negra con mi nombre escrito en letras rojas. La abrí con manos temblorosas y encontré una nota dentro. Esto no ha terminado. Sostuve la nota entre mis manos, tratando de no perder la compostura. Carla me miraba, su rostro reflejando la misma mezcla de miedo y confusión que sentía. Sabíamos que Jean-Pierre no iba a detenerse, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo. «Ya no voy a huir de esto», dije, con una determinación que no había sentido antes. Carla frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué piensas hacer?» «Voy a enfrentarlo», respondí dejando la nota sobre la mesa. «Si cree que puede manipularme y controlarme, está muy equivocado». Carla trató de disuadirme, pero yo ya había tomado una decisión. Esa misma mañana fui a un centro de seguridad cibernética. Les conté lo que había pasado y, aunque al principio parecían escépticos, lograron rastrear el origen de los mensajes de Jean-Pierre. Había cometido un error. Aunque era un hacker habilidoso, no había ocultado del todo su ubicación. Con esta nueva información, regresé a la comisaría, donde los oficiales, ahora con más pruebas en la mano, tomaron la situación en serio. Organizaron un operativo para capturarlo. Cuando llegaron a su apartamento, lo encontraron lleno de equipos informáticos, pantallas mostrando información privada de varias personas y documentos falsificados. Jean-Pierre estaba sentado frente a sus computadoras, aparentemente tranquilo, como si los hubiera estado esperando. «Sabía que no te rendirías», dijo cuando me vio entrar acompañada de los oficiales. «Pero no puedes detenerme. Esto no es el final». No le respondí. Lo vi ser esposado y llevado fuera del edificio. A pesar de sus amenazas, algo en mi interior me dijo que, por fin, la pesadilla había terminado. En los días que siguieron, trabajé con expertos para limpiar todos mis dispositivos y reforzar mi seguridad en línea. Cambié contraseñas, cerré cuentas antiguas y me aseguré de que ya no tuviera acceso a ninguna parte de mi vida. Aunque el miedo seguía presente, poco a poco comencé a sentirme más segura. Me prometí que nunca más ignoraría mis instintos, que nunca más permitiría que alguien cruzara esos límites. Un mes después, recibí una llamada de Carla. «¿Cómo estás?», me preguntó, su tono cálido como siempre. Sonreí, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Mejor, más fuerte de lo que pensaba. Eso es lo que quería escuchar». Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana de mi departamento. Por primera vez en semanas, sentí que el mundo no era un lugar tan aterrador. Jean-Pierre estaba bajo custodia, y aunque sabía que el miedo nunca desaparecería por completo, ahora tenía las herramientas para enfrentarlo.